Aquest dimarts se celebra el Dia Mundial del Refugiat i, de fet, estem veient cada dia notícies en aquest sentit a les planes internacionals. Avui tenim moltes ganes de saber com és la vida d'una persona que ha hagut d'abandonar el seu país i afincar-se en un altre de ben diferent. Avui ens acompanya en Gabriel Zalazar. Ell és un refugiat de Venezuela que està afincat precisament a casa nostra. Què tal, Gabriel? Com estàs?
Todo bien.
Gràcies per acompanyar-nos als 5 minuts més. L'Eva Ruiz és treballadora social de la Fundació CEPAIM. Què tal, Eva, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Són dies de molta feina per vosaltres, però d'entrada, què és exactament una persona refugiada?
Bueno, una persona refugiada es alguien que ha tenido que dejar su país por motivos de persecución, por motivos de raza, religión, por su nacionalidad, por pertenecer a un grupo político, por opiniones políticas o por pertenecer a algún grupo social determinado, o incluso por, como estamos viendo ahora, ¿no?, en Ucrania o en otros países, por conflictos armados en el propio país de origen y donde el Estado no puede protegerles. Por lo tanto, tienen que dejar su país.
¿Hi ha més persones refugiades de les que ens imaginem circulant pel carrer?
En Olot, seguramente sí. Yo creo que poca gente sabe pues que hay un programa de acogida en nuestras calles. Y en toda Cataluña y en toda España, pues seguramente haya más de lo que la gente se imagina.
¿Quiénes son las nacionalidades mayoritarias de estas personas?
Si me preguntas por España, bueno, ahora tenemos el caso de Ucrania, que todos estamos bastante sensibilizados y conocemos, y es realmente las personas que en el último año más han llegado al país. Pero también mayoritariamente Venezuela y Colombia, en el caso de Gabriel, y también tenemos gente de Mali, gente de Centroamérica. Bueno, hay bastantes nacionalidades. Afganistán ahora parece que ha bajado un poco la llegada de personas a España, pero también recordamos que hace, en el 2021, el boom, ¿no?
Les persones que són refugiades en un país, quins avantatges tenen respecte a les persones que un bon dia arriben i s'instal·len aquí sense tenir precisament aquesta condició de refugiats?
Exacto. Bueno, tú cuando llegas como persona refugiada o quieres solicitar este refugio, este asilo en otro país, lo primero que tienes que ir es a la policía y solicitarlo. Entonces te dan como una tarjeta que te impide que te expulsen del país hasta que las autoridades decidan si te conceden el refugio o no te lo conceden. Y mientras, pues eso, no te pueden expulsar del país, tienes que esperar un tiempo para poder trabajar, pero también puedes entrar en un programa de acogida, que es el que lleva la Fundación CEPAIM, que está financiado por el Ministerio del Interior. Y accedes también pues con estos papeles, ¿no?, que te da el hecho de solicitar asilo o luego el estatuto de refugiado. Accedes pues a condiciones sanitarias, escolarización, formaciones, programas de empleo.
¿Cuánto temps dura l'estatus de refugiat?
Primero que te lo den. O sea, primero tú tienes que solicitarlo y luego el Estado puede tardar desde 6 meses a 5, 6 años en responderte. En teoría tendrían que responder en 6 meses, pero no está pasando. Depende también de las nacionalidades. Una vez te responden y te lo dan, tienes 5 años de permiso de residencia y trabajo renovables.
Durant aquest procés, mentre tu esperes que et concedeixin el permís de refugiat, tu estàs en el país en el qual vols que et refugiïn, no?
Exacto.
Sí, o sigui, no et poden expulsar durant aquest temps.
No. Tu, en cuanto manifiestas tu intención de solicitar asilo, te dan un papel que dice eso y te puedes quedar hasta que haya una resolución al respecto.
I fins quan et pots quedar com a refugiat? Hi ha una data límit o no?
Si se te reconoce el asilo, el refugio en este caso, la idea es que ya te quedas en el país. Ya no vas a volver a tu país de origen porque se está reconociendo que es peligroso volver allí. Por lo tanto, no, la idea es ir renovándolo, pues como cualquier persona que obtiene un permiso de residencia después de varios años en el país o lo que sea, tienes que renovándolo, tienes que trabajar, tienes que demostrar que estás en el país bien, pero integrado, pero es algo que ya te quedas en el país.
Què s'entén per una persona integrada en un país quan parlem d'un refugiat, que d'altra banda no hem de perdre de vista que és una persona que ve, abandona el seu país i se'n va a un país estranger. Clar, integrar-te en aquell país moltes vegades pot ser complicat o com a mínim requereix d'un temps fins que tu no t'adaptes a la situació.
Exacto, por eso la importancia de los programas como el que lleva CEPAIM y otras muchísimas entidades, ¿no?, de acogida. Dentro de la fundación lo que trabajamos en el tiempo que dura el programa es totalmente interdisciplinar, ¿no? Tenemos en el equipo trabajadores sociales, mediadores, psicólogos, formadores. La idea es abarcar todos los ámbitos, ¿no? Que la persona pueda sentirse parte de la sociedad en la que está viviendo, que aprenda catalán. Gabriel os puede contar pues, que está haciendo cursos, gente que no habla castellano también se ofrece castellano, orientación en la búsqueda de empleo, apoyo psicológico, porque al final estamos hablando de personas que han tenido que dejar sus casas en condiciones a veces muy duras. Entonces es el conseguir, ¿no?, que se sientan parte de la comunidad en la que están viviendo, y por eso la importancia de estar en programas como estos.
Com justifiques que abandones el teu país i necessites un refugi en un altre? És a dir, tu com a persona afectada, com ho justifiques això? Perquè jo puc anar a un país i dir, és que em rebutgen en el meu per la meva condició sexual, per exemple, o per les meves idees polítiques. Clar, tu tot això ho has d'acreditar. Com ho fas?
También tenemos, que se me olvidaba decir, apoyo jurídico, porque exactamente lo que tú dices es complicado y depende mucho también de la política de los países. Hay países a los que se les concede asilo más fácilmente que a otros, depende de mil cosas. Entonces sí que es importante en tu solicitud de asilo poder demostrar, poder tener una base que sustente. Hay cosas muy concretas, en Ucrania se está dando una protección especial porque es evidente que está pasando algo, pero hay otros países que quizá no interesa dar esta protección, claro. Quizá, entonces sí que Gabriel lo sabe, el hecho de tener documentado noticias, si has tenido que poner alguna denuncia en tu país de origen, traerla también, todo lo que puedas demostrar que algo está pasando y que tu vida o tu situación corre peligro, tienes que aportarlo.
Gabriel Salazar, ¿qué tal? Bon dia.
Todo, bon dia, bon dia.
Com va ser la seva experiència? És a dir, tu ets d'origen veneçolà. ¿Cómo va a ser que vas a decidir demanar refugio a España?
Pues era la mejor opción para mí. Primero por el idioma acá. Segundo porque la calidad de vida es mucho mejor. Más que todo para mis hijos, pues. Entonces, uno a veces clasifica. Y bueno, era una decisión que se tenía que tomar por. O sea, no es que vine porque quería hacer turismo, nada de eso, sino por la necesidad de hacerlo. Porque cada quien tiene sus problemas allá, son fuertes.
¿Cómo es vivo a Venezuela?
Venezuela, viven ahorita con mucha presión porque, o sea, está muy difícil. Hubieron 4 años, de 2016 hasta 2020 aproximadamente, que había mucha escasez de comida. Pero tenemos un bloqueo, eso todo el mundo lo sabe. No había medicina, podías tener algún dinero, pero no podías comprar nada. Bueno, ahora está un poco diferente la cosa. ¿Por qué? Ahora hay productos, no sé cómo están sacándolo, pero no hay dinero. O sea, ya las personas te ganan hasta $5 mensuales o $20. Y normalmente se están ayudando por las remesas que los familiares, la mayoría, le mandan a los, con eso que se ven. Porque un sueldo ya no alcanza para nada. Y bueno, esa es la realidad dura de nosotros.
¿Aquestes remeses arriben sempre o es perden pel camí?
Sí, no, normalmente arriben, sí, siempre, normalmente, no he sabido de casos así que no.
¿A qué se dedicaba Gabriel a Venezuela?
Bueno, yo siempre he sido comerciante, cocinero y he tenido un restaurante, o sea, siempre he tenido mi negocio. Y bueno, en la última vez empezó la extorsión y debido a eso me vine, pues, porque ya no se podía trabajar, no se podía. Fue feo, fueron varias veces las llamadas. La primera vez, comenzando el año pasado, me llamaron y me pidieron plata y esto, por cuidarnos, que nadie se metiera con uno. Eran $100 en aquel tiempo. En aquel tiempo eran quincenal. Y bueno, está bien, pero luego ya con los meses, por ahí por marzo, por ahí empezaron a llamar varias personas más pidiendo también otra. Entonces uno le dice, mira, pero ¿quién es esto? Porque se consolidó una cosa que era que todo el mundo, o sea, hacían ya verdaderos y otros que no eran. O sea, se hacían fingir pasar por extorsionadores, pero en realidad era que no, pero uno no sabía que sí era o no. Entonces ya uno decide dejarlo porque ya no hay para darle. Aparte que ya la cosa estava fea, no havia ventes tampoc a si compra.
És a dir que vostè comença a rebre trucades amenaçants, demanant-li diners, extorquint-lo perquè vostè pagui a canvi d'una certa, diguem-ne, protecció.
Sí.
Què passava si no pagava?
Normalmente te llaman y te amenazan, entonces varias veces se concretan. porque ellos tienen que hacer valer su a veces sí, mataban gente para ellos darse credibilidad, ¿entiendes? Y bueno, ya tú tienes tu familia y tú primero velas por ellos, pero mejor cerrar que ya, es feo.
Perquè l'amenaça era contra vostè, contra el negoci o contra la seva família?
Específicamente contra nosotros, porque primero ellos se encargan de tomarle fotos a uno, que es para que uno sepa que están hablando en serio, pues. De alguna manera saben y le mandan, consiguen el teléfono, el número, y le mandan una foto, mira, te estamos vigilando, esto así, 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 conocemos dónde vive. Ah, decían que era para una fundación, que yo era, que el dinero era una fundación, que había que col·laborar con ellos. Ese es normalmente siempre lo que dicen.
¿Y cómo se consigue vivir así, Gabriel?
¿Cómo?
¿Cómo se consigue vivir así el día a día?
Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Porque primero, porque tú tienes que vivir para tu familia, tratar de buscar. No es imposible. Porque ahorita comprar cosas allá, así como compras, si ponte tus $20 al mes y los productos, los precios están igual que acá. Igual que acá. O sea, no te alcanza, ¿no? Como normalmente la remesa y estas cosas. Pero no, es muy difícil. Muy difícil. Yo tuve que vender muchas cosas para poder costearme el viaje para acá. Y dejar a mis hijos allá. Y, bueno, en algún momento te voy a buscar, mis hijos.
Davant d'aquesta situació, Gabriel, vostè decideix marxar del país, deixant la família a Venezuela.
Sí.
Difícil, ¿no?
Ese es el otro problema. Uno de repente dice, no, yo estoy a salvo, ya llegué acá, y esto no. Ahora es que empieza el calvario para uno, porque pensando lo que le está pasando allá o cómo están viviendo allá, la situación diaria, eso es lo más difícil para uno acá, sabiendo que uno está bien aquí, que tiene su comida, tiene todo, pero pensando en ellos allá, o sea, no acaba. En ningún momento acaba así.
Quan vostè arriba aquí, el primer que fa és demanar aquest asil, aquest estat de refugiat. Com van ser tots els tràmits? Com va ser l'experiència? ¿El van entendre fàcilment?
Bueno, normalmente es un poco fácil, pero como uno no sabe mucho, a veces se le torna difícil, porque, o sea, a veces a mí se me tornó un poco difícil porque no sabía cómo moverme, pero realmente el sistema sí te hace la cosa un poco fácil, porque ya cuando tú sabes, ya tú vas directamente donde tienes que ir, a la policía, y esa es tu declaración, te hacen en la hoja blanca como... Y bueno, de ahí comienzas tu calvario. Ellos, o sea, la organización CEPAIN, en el caso mío, son muy profesionales, porque aquí te hacen sentir como que tú estás en casa, como que no es un trabajo para ellos. Realmente no lo digo porque ellos están acá, sino que de verdad que hacen sentir muy bien a uno. Como si fuéramos una familia, así de verdad. No es como que fuera un trabajador social, no.
Gabriel, ¿has trobat feina aquí a Catalunya?
No, por ahora no, porque el permiso no lo tengo activo.
Uh-huh.
O sea, se me activa en noviembre. Para el 15 de noviembre se me activa. Mientras tanto, el programa nos tiene ocupados con cursos de catalán, y de formación, alguna formación, pero de catalán vamos un poco avanzado ya.
¿Y le ha costado adaptarse a la Garrotxa o no?
No, porque es que es bello, aquí es hermoso, de verdad que la naturaleza, toda la gente es agradable. Y yo, hay mucha empatía aquí, o sea, yo pensé antes que la gente, cuando uno está por allá, pues a lo mejor hay un poco de racismo, de esto, eso, no, la verdad que no.
Gabriel, ara mateix, tu no podries tornar a Venezuela, no? Amb el que has demanat a l'estat espanyol, és a dir, amb la teva condició de refugiat, tu pots tornar al teu país?
Per ara no.
Per ara no. I hi ha represàlies cap a la teva família?
El problema és que, sí, no tanto en el sentido, porque ya el negocio se cerró.
Uh-huh.
Pero, sí, hay peligro, en el peligro de que acecha diario, pues, y la inseguridad económica y social y esto, que no hay seguridad para nadie allá. Puedes salir y, o sea, pero es a tu responsabilidad. Pero directamente hacia mí, no puedo decir que hay, porque ya el peligro que era el negocio que te estaban buscando era para eso, ya no. Pero los peligros siempre están al día a día.
Eva, en Gabriel, ¿quan podrà portar la seva família a Catalunya?
Bueno, esto al final, claro, el programa esto no lo cubre. Él tiene que ahorrar, tiene que conseguir el dinero para poder traerlos. Entonces, lo ideal sería eso, que en cuanto tenga el permiso de trabajo pueda empezar a trabajar. y que pueda, supongo que el problema, Gabriel, es parte del dinero, ¿no? De, sí. Para poder traerlos aquí, porque ellos también podrían entrar dentro del programa de acogida. Entonces ahora necesita ahorros para poder pagarse un billete de avión.
Sí. És a dir, si ell aconsegueix els diners per pagar aquests bitllets d'avió, ell amb la seva condició de refugiat ja els pot portar aquí.
Claro, él todavía no tiene el estatuto de refugiado concedido. Si se lo conceden al final, exacto, o sea, no habría ningún problema. Y ahora su familia podría entrar y hacer una reagrupación familiar dentro del programa. O sea, no necesita el estatuto de refugiado para poder traerles, necesita el dinero.
Som prou conscients de la sort, de vegades, que tenim els que estem vivint en un país, diguem-ne, més o menys normal?
No creo que la gente sea consciente, bueno, ni nosotros mismos, ¿no?, de lo que supone el hecho de tener que dejar todo lo que conoces, tu zona de confort, porque ya no estás seguro allí, y empezar de cero. Gabriel, por ejemplo, decía, tenía la suerte de estar en España porque al menos el idioma, por mucho que ahora está con el reto del catalán, ¿no?, pero nos une una cierta cultura común, sí, sí. Nos une un idioma, nos unen muchas cosas, pero hay gente que viene todavía más perdida. Y aún así es complicado el proceso, la burocracia, que para Gabriel al final no ha sido tan difícil, pero para muchos se hace muy cuesta arriba.
Gabriel, n'has trobat molts, no?, de veneçolans per la zona? Per aquesta zona, per la Garrotxa, n'has trobat de veneçolans?
No hay mucho veneçolans, lo que crees, no.
No n'has conegut?
No conozco mucho.
Segurament.
Sí, hay algunos, sí.
Segurament després d'aquesta conversa en coneixeràs.
No, sí conozco algunos. Pero no, o sea, lo me refiero a que la mayoría son de Honduras, Colombia y algunos compañeros de África. Sí, claro que sí conozco de Venezuela, pero no hay tantísimos como, por lo menos en esta zona de acá. Uh-huh. Quizás, pero en Girona sí había.
Gabriel, quin futur li esperes o li augures a Venezuela, tenint en compte la situació? Perquè sembla que cada cop va pitjor, no?
Yo soy optimista.
¿Sí?
Sí, porque todas estas cosas nos ha traído mucha madurez a todos, ¿entiendes? Venezuela practica, normalmente ahorita el problema es bastante complejo, pero más que todo es político, de extremas, ¿entiendes? Extrema derecha, extrema izquierda, no hay algo que se equilibre, y todo eso nos lleva a todo este, porque de verdad que no, yo sí lo auguro porque... O sea, estamos mucha gente por fuera y tenemos otras experiencias, tenemos otro tipo ya de pensamiento. Yo porque yo viví el antes y el después. Y yo pienso que en algún momento sí vamos a todos a caer donde tenemos que caer. Yo creo que esto, aparte de esto, era algo necesario para que nosotros entendamos qué tenemos y qué es lo que buscamos y cómo debemos vivir.
Has parlat de l'antes i el después. Com es vivia antes i com es va viure després? I sobretot, entre aquest antes i aquest després, què va passar?
Bueno, antes relativamente vivíamos normales. Normal en el sentido, sí, había un poco de delincuencia, sí, había abundancia de todo, pero normalmente era más de lo mismo. ¿Por qué? Porque no había no teníamos un empuje normalmente. Así igual había mucha corrupción, igual faltaban cosas en el hospital. O sea, había como, pero había también escasez. Había alguna, a veces, o sea, había pobreza.
Sí.
Yo pienso que era la... O sea, nos faltaba eso. No teníamos... Todo el mundo llegaba y hacía negocios en Venezuela y todo el mundo le iba bien, pero nosotros no teníamos la mente desarrollada para desarrollar un país nosotros mismos. Yo pienso lo que está pasando ahorita. Yo pienso que en algún momento ya todos vamos teniendo un poco más de madurez y vamos a saber manejar el país. Por eso que tengo optimismo, porque ya la gente no es la misma de antes.
Es decir, que las nuevas generaciones apretan.
Sí, por lo menos sí, yo pienso que sí. Tenemos otra, lo percibo, tenemos otra mentalidad. Sí, eso sí. Por eso digo que sí vamos adelante. En algún momento vamos a regresar. Venezuela tiene las herramientas como levantarse. Las herramientas económicas, pues, todo.
Gabriel Zalazar, gràcies per haver vingut als 5 minuts més a explicar-nos la teva experiència. Molta sort, tant de bo els papers arribin de seguida i puguis aconseguir aquesta reunificació familiar tan desitjada. Eva, heu preparat diverses activitats, algunes de les quals ja han començat aquest dilluns, i què fareu per commemorar aquest Dia del Refugiat?
Bueno, pues me gustaría invitar a todos y todas las oyentes que tengamos ahora mismo a que se pasen por el mercado de los lunes, del Diluns. Estaremos en la Plaza Udo de Octubre, allí al costado del Firal. Bueno, ahora mismo están allí mis compañeros, estaremos ahí con una carpita y daremos información, o estamos dando información de lo que hace la Fundación CEPAIM aquí en Olot. También vendrán personas del programa a explicar un poco sus experiencias, y junto con un artista local, Kirsten, que supongo que ya algunos sí. la conoceréis, estamos haciendo un atrapasueños gigante, donde la idea para conmemorar este día es que la gente se pueda acercar y poner sus sueños, sus deseos, pues porque todo el mundo tenga al final un sitio seguro donde estar. Entonces, acercaros, por favor, a apoyar con estos sueños y estos bonitos deseos, y también a conocer un poquito más de datos y la situación de las personas que están en esta situación de asilo y refugio. Esto sería el lunes, sí. pero mañana, el martes a las 7 de la tarde en el Hospici, en el patio del Hospici, haremos la inauguración de una exposición que hemos hecho en colaboración con las personas que están en el programa, con varios testimonios e imágenes de sus experiencias vitales. Entonces, la exposición estará durante 2 semanas en el patio del Hospici. Os invitamos también a venir mañana a las 7 de la tarde a la inauguración, pero si no podéis por lo que sea, pues durante 2 semanes, hasta el día 2 de julio, estarà exposta.
Eva Ruiz, treballadora social de la Fundació CEPAIM, gràcies per acompanyar-nos. I Gabriel Salazar, refugiat de Veneçuela, molta sort, gràcies. I que serveixi aquesta entrevista sobretot per fer-nos reflexionar tots plegats de que quan sentim la paraula refugiat té una sèrie de connotacions al darrere que moltes vegades són molt, molt dures i molt difícils de gestionar. Gràcies a tots.
Moltes gràcies.